Cuba es el único país de América Latina que no ha firmado un acuerdo bilateral con la Unión Europea. ¿Afecta eso las relaciones de la CELAC con la Unión Europea?
Bueno, no. No, porque la CELAC no tiene, llamémosle autoridad, para firmar acuerdos sólidos con la Unión Europea. La CELAC tiene una personalidad jurídica internacional, donde pues firmará acuerdos, declaraciones, etcétera, pero no podrá firmar acuerdos de cooperación, de libre comercio, etcétera, que son parte de la soberanía compartida de la Unión Europea. Y eso es prerrogativa de la Comisión Europea. Estamos hablando de la soberanía compartida de la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, se hacen acuerdos de declaraciones, de buenas intenciones, que está muy bien, comunicación, pero no pueden hacer acuerdos de libre comercio, de sólida cooperación al desarrollo, etcétera.
¿Existe alguna cláusula en los documentos constitutivos de la entonces Comunidad Europea que fije las relaciones de esos países democráticos con regímenes totalitarios?
Bueno, vamos a ver. Aquí siempre hay que distinguir entre lo que es la Unión Europea y lo que son los Estados. Esto es algo que nosotros los especialistas nos cansamos de repetir. La soberanía exterior nacional sigue siendo prerrogativa de los Estados. Es lo que se llama el segundo pilar, ¿no? O sea, relaciones internacionales sólidas, sensibles, siguen siendo prerrogativa de la soberanía nacional. Lo que la Unión Europea tiene, que es uno de estos compromisos, son los llamados tres pilares, ¿no? En donde lo que sí la Unión Europea en sí tiene autoridad para negociar son los aspectos de la soberanía compartida, comercio, medio ambiente, transporte, etcétera, ¿no? Pero eso no deja a que cada uno de los países tenga relaciones con medio mundo, con el que no comparte su régimen, su filosofía política, ¿no? Sencillamente tiene relaciones diplomáticas, llamémosle, bueno, aunque la palabra sea poco rara, normales y corrientes, ¿no?
¿La posición común de la Unión Europea podría ser modificada en breve?
Bueno, aquí saltamos a otro tema diferente. La posición común es eso, es una posición, ¿no? Es una declaración de la Unión Europea, parte de la soberanía que pertenece todavía a los Estados, pero que por esa declaración se hace conjunta, por la que se dice a Cuba, si Cuba, ustedes quieren un acuerdo más denso de cooperación, porque la palabra clave de la posición común es más cerrado, más denso, lo cual quiere decir que eso no prohíbe una relación. Si quieren algo más, entonces la Unión Europea espera estas reformas sobre democracia, derechos humanos, etcétera, ¿no? Pero cuidado, volvemos a decir lo de siempre, eso no prohíbe a ninguno de los Estados que mantenga sus relaciones diplomáticas de acuerdo con sus criterios, ¿no? Esa es la cuestión. Lo que no permite de momento es tener un acuerdo cerrado, por ejemplo, de cooperación al desarrollo, de lo mismo que hacen con otros países y otras subregiones del mundo, en donde para tener ese acuerdo de cooperación al desarrollo se exigen ciertos criterios. Por ejemplo, cooperar en esos proyectos de desarrollo, de construcción de un puente, pues el 50%, de tener la garantía de que se respetan los criterios de medio ambiente, de protección de los derechos laborales, etcétera, ¿no? Y eso es lo que, bueno, pues de momento no existe. Pero a pesar de eso, la Unión Europea, dentro de sus programas de, por ejemplo, ayuda humanitaria, hay huracanes y todo eso, bueno, la Unión Europea ha seguido cooperando con Cuba. Es decir, bueno, ustedes tienen un problema, bueno, pues el huracán llegó por ahí, pues bueno, pues dentro de nuestros fondos, que es por ayuda humanitaria, pues hay esto y bueno, vamos a cooperar.
Cuba no ha firmado el acuerdo de Cotonou del año 2000, a pesar de que dijo en un principio que lo haría. ¿A qué crees que se puede motivar la negativa?
Claro. Bueno, entonces, pero todo esto está congelado. Entonces lo que ocurrió es que después de la Unión Europea de haber optado por esa vía, es decir, bueno, es imposible llegar a un acuerdo bilateral de cooperación. Por lo tanto, vamos a ver, ¿ustedes dónde están? ¿En el Caribe? Bueno, muy bien, pues tenemos esto, República Dominicana y Haití dentro de los países ACP. ¿Qué les parece? Ustedes son un país caribeño, entonces les incluimos en esa familia de países que reciben los beneficios desde los tiempos de Yaoundé, sobre todo de Lomé, que es la palabra mágica, ¿no? Pero claro, eso está regido ahora por el acuerdo de Cotonou. Entonces lo que ha ocurrido en las últimas generaciones, los últimos años, es que de un principio, hace muchos años, de ayuda, o sea, de donaciones, o sea, Bruselas daba dinero y prácticamente se acabó, ahora esto es cooperación, lo cual quiere decir que los otros estados pues tienen que poner algo de su parte, además de cumplir con ciertos criterios. Entonces, lo que ocurrió en aquellos momentos es que cuando se pasó, o sea, se ejecutó ese primer paso, Cuba, el gobierno de Cuba entonces, sospechó que en el momento de la votación final, algunos estados europeos le pondrían el veto. Y entonces esto, el gobierno cubano dijo, antes de que eso ocurra, pues sencillamente nosotros no firmamos. Y se quedó así. Y además, el gobierno cubano entonces, todavía esto con Castro al poder, llegó indirectamente a opinar que, bueno, mire, yo lo tengo en publicaciones académicas y eso no es ningún problema, ¿no? Que llegó a decir que eso es demasiado fastidio para tan poca plata. O sea, total, para unos cuantos millones, ¿para qué nos vamos a meter en eso? Entonces, eso se congeló. ¿Por qué? También por un criterio político. Porque de esa manera, el gobierno cubano puede enviar un mensaje al resto de América Latina, sino de la humanidad, decir, nosotros no aceptamos las exigencias del otro imperio. Uno puede estar de acuerdo o no, pero hay que entender que en todas esas negociaciones, en todo este impasse, al final del día, resulta que al final el único ganador es el gobierno cubano. ¿Por qué? Bueno, porque resulta de que cuando se le ponen exigencias, dice, pues nosotros no las aceptamos. O sea, nos oponemos a los dos imperios. Y en eso estamos en este momento. El problema de la posición común, como dijo hace tiempo un especialista, ni es común ni es posición. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no hay ningún Estado europeo que por esa posición común no pueda mantener sus líneas aéreas con Cuba, no pueda prohibir a sus ciudadanos que hagan turismo en Cuba, no pueda prohibir a sus compañías que hagan inversiones en Cuba. ¿Por qué? Porque eso está fuera de la soberanía común. Ese es el asunto, ¿no? Y entonces, claro, hay este impasse, que hay esa posición, y entonces en una época en las que el gobierno español cambió del Partido Popular al Partido Socialista, se llegó a un consenso en Europa diciendo, bueno, a ver, ¿cuál es el resultado de todo eso? ¿Cuál es, en términos pragmáticos, prácticos? Bueno, porque no se han conseguido los resultados finales. ¿Cuáles eran los resultados finales? Que mediante poner condiciones, el gobierno cubano claudicaría, se reformaría, etcétera. Pero no lo hace. Entonces, claro, desde el punto de vista del realismo político, dice, bueno, pues evidentemente, a pesar de tener esto, es contraproducente. Entonces ahora, en los últimos meses, lo que ha ocurrido después de la llegada del Partido Popular al poder en España es que el mismo Partido Popular ha llegado a coincidir en su análisis con lo que ya había hecho antes el Partido Socialista Español y otros gobiernos españoles. O sea, ¿cuál es entonces el consenso? El consenso es, mediante la presión no se consigue nada. Segundo, quizá manteniendo la comunicación, manteniendo esto una relación, llamémosle no cordial, sino de una comunicación, pues se pueden conseguir algunas cosas, sobre todo teniendo en cuenta que para los objetivos europeos, tanto de derecha como de izquierda, como usted le quiera llamar, el objetivo final siempre ha sido favorecer una transición pacífica, consolidada en Cuba. Fíjese usted que eso contrasta totalmente con lo que ha sido la política tradicional histórica del gobierno norteamericano, que es terminar con el régimen cubano. No sé si me estoy expresando bien. Una cosa es una cosa moral, política, y la otra cosa es de realismo político, ¿no? Entonces, en este momento estamos aquí. ¿Por qué hubo este anuncio de decir que nos vamos a sentar y tal? Bueno, ahí hubo un movimiento que yo he visto que se ha analizado muy poco. Y es que hace unos meses el gobierno cubano, ¿no?, decía, hasta que no eliminen la posición común, nosotros no nos sentamos a la mesa. Bueno, ahora se han sentado a la mesa. O sea, ahora por lo menos van a empezar a hablar con la posición común todavía en vigencia.
Profesor,
¿eso va a ser la próxima semana? No, ya lo ha dicho Bruselas. Esto es cuestión de meses, si no de un año. Bueno, vamos a ver.
Esta es la primera ocasión que un país no democrático del continente encabeza una organización regional. ¿Cómo usted califica el precedente?
Bueno, no es una novedad. Quiero decir, hay otros casos, quiero decir, con la excepción de que Cuba, el gobierno cubano, fue expulsado de la OEA. Por ejemplo, hay otra organización interamericana, que es el CELA, en donde Cuba es miembro. O sea, que se considera que ese es un ente en el que caben todos, pero cuidado, ahí es donde creo que se tiene que hilar muy fino, y es teniendo en cuenta que CELAC no tiene una soberanía común. Esto es algo que se tiene. Yo estoy aquí en esta cumbre académica, y después estaré en la global y tal, y esto es algo que se deja de lado. CELAC no tiene la misma personalidad jurídica que tiene la Unión Europea. Entonces, ¿quiere decir que la CELAC es un organismo en donde hay una serie de criterios económicos, democráticos, etcétera? Pues no. Tengan en cuenta que en estos momentos resulta que la troika de gobernación está formada por Venezuela, Chile y Cuba. CELAC es una cosa sui generis, que no se sabe hacia dónde va, pero CELAC no va a poder firmar un acuerdo sólido sobre temas de soberanía común con la Unión Europea.
¿Qué diferencias las cumbres anteriores de América Latina con la Unión Europea, que se desarrollaron 6 en total, con esta de la CELAC?
Bueno, la diferencia es que entonces había ese ente muy etéreo del Grupo de Río y el Caribe, que se presentaba como contraparte de la Unión Europea para las declaraciones y ponerse de acuerdo en una serie de programas de ayuda, de desarrollo, etcétera, ¿no? Y en estos momentos, pues claro, la contraparte es esa organización que apenas se ha puesto en marcha. Que otra vez, que es una organización que no tiene ni una oficina. Es decir, no sé si usted se recuerda en aquella famosa ocurrencia atribuida a Henry Kissinger, ¿no? Cuando le dijeron que esto no se podía hacer y que se tenía que consultar con Europa. o con la Unión Europea. Y entonces el hijo dice, bueno, ¿cuál es el teléfono de la Unión Europea o de Europa, no? Entonces, claro, en estos momentos, ¿dónde se llama CELAC en estos momentos? ¿Al Ministerio de Asuntos Exteriores de Chile? Hombre, pues sí, porque resulta que pero el Ministerio de Asuntos de Chile, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Chile puede firmar un acuerdo sólido de cooperación, garantía de inversiones, etcétera, con la Unión Europea. No, en eso estamos.
Profesor, el tema de su ponencia en la cumbre académica se tituló Relaciones América Latina y el Caribe, la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Pudiera explicarnos brevemente cómo se relaciona?
Bueno, brevemente es que en contraste con lo que se está diciendo de ciertas otras zonas geográficas, mire, el triángulo más sólido de relaciones en el mundo en estos momentos y durante muchos años es este triángulo formado por la Unión Europea, Estados Unidos y América Latina. Estamos hablando de 1.500 millones de habitantes, con el 40 o 50% del producto universal de esto bruto, en donde ahí tiene usted tres subgrupos, tres bloques de lo más sólido que existen en la humanidad. En este momento se habla del Pacífico, oiga, bueno, pues muy bien, China y Singapur y todo eso. Pero la relación sólida entre Europa y Estados Unidos no está superada por ninguna relación económica, comercial, política en ninguna parte del planeta. Entonces tenemos la Unión Europea con América Latina. América Latina, que es la zona geográfica del planeta más cercana culturalmente, históricamente, lingüísticamente a la Unión Europea, junto con Estados Unidos y Canadá. Y entonces esa relación natural de muchos años entre Estados Unidos y América Latina. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos intereses comerciales, políticos, de seguridad, inmigración, etcétera, que unen a ese triángulo, ¿no? Y que ninguna de esas partes tiene absolutamente ningún interés de que eso se rompa, porque no le conviene absolutamente a nadie. O sea, a nadie que tenga cuatro dedos de razón, esto considera que porque a uno de esos subbloques le vayan las cosas mal es beneficio para él. Yo en estos coloquios menciono algunas veces esa ocurrencia del presidente uruguayo Mujica, que un día dijo: Mercosur tiene problemas, pero la Unión Europea no está bien, pero la Unión Europea está peor. Bueno, si usted está diciendo eso como que eso beneficia a América Latina y Mercosur, usted está absolutamente equivocado. En estos momentos, cuando por ejemplo Reino Unido, los británicos están considerando que si un referéndum, que si a lo mejor se van de la Unión Europea, oiga, cuando eso se puso un poquito en serio, Obama agarró el teléfono y llamó a Cameron y le dijo: ni en sueños, a nosotros no nos conviene, a nadie le conviene Reino Unido fuera de la Unión Europea, ¿no? O sea que ese triángulo tiene una importancia extraordinaria para las tres partes. Fíjense, en América Latina, la Unión Europea, o sea, los países de la Unión Europea, son el primer inversor, el segundo socio comercial y el primer donante de ayuda al desarrollo. O sea, si la Unión Europea cortara todos los vínculos con América Latina, oiga, América Latina se podía colocar en el medio del Pacífico. ¿Comprende? Entonces, claro, y entonces si se va la relación entre Estados Unidos y América Latina, bueno, pues en estos momentos dice: no, es que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ha olvidado de América Latina y ahora Obama a ver si hace algo. Bueno, oiga, pues a lo mejor eso es bueno. Es decir, porque muchas veces lo mejor es que el gran bloque político económico pues intervenga lo menos posible, ¿no? Ese triángulo no va a desaparecer. Ese triángulo es esencial para el desarrollo de los tres subbloques y yo diría para el resto del planeta.
Profesor, en nombre de las tres plataformas informativas de nosotros en la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, queremos dar las gracias por su tiempo y por esta gran explicación de estas preguntas, y ojalá que nuestros oyentes y televidentes y personas que también están escuchándonos a través del Internet puedan estar informados mucho más ahora. Muchísimas gracias.
Pues nada más, muchas gracias.